Pedro capítulo 1 versículo 23, aquí la Biblia dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el honor y privilegio que hemos tenido de estar en tu casa. Te pido que ahora bendigas la predicación de tu palabra. Ayúdanos a dejar a un lado las cosas cotidianas de la vida, los planes para mañana, diferentes problemas. Señor, que nos enfoquemos 100% en el mensaje que tú quieres para nosotros en este día. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hubo momentos donde pareciera que la existencia de las Escrituras estaba en riesgo por negligencia, por apostasía y por violentos y determinados intentos de aniquilarla. A través de los siglos, reyes, gobernantes, sacerdotes e innumerables edictos humanos han intentado en vano socavar la Biblia. Se ha predicado el funeral de la Biblia miles de veces, pero nunca se ha logrado enterrarla. En realidad, todos sus enemigos han pasado y la Biblia ha asistido a los funerales de todos ellos. La Biblia no es un libro ordinario. Ha sido declarado muerto, mas vive. El mensaje de sus preciosas hojas se siguen proclamando de mar a mar. Las Escrituras son eternas e indestructibles. Como dice Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Cruzada tras cruzada ha sido organizada para exterminarla. Se cuenta que en el año 303, el emperador Diocleciano creyó que había destruido todas y cada una de las odiadas Biblias. después de muchos años de matanza y destrucción inigualable, erigió una columna de triunfo sobre las cenizas de una Biblia quemada. La inscripción de la columna decía: el nombre cristiano está extinguido. Lo que él pensaba ser el crepúsculo que acercaba las tinieblas de la medianoche, en realidad era el amanecer resplandeciente de un nuevo día. El fracaso de su cruel intento ya era profetizado en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el monarca francés propuso la persecución de todos los cristianos en su reino, un viejo estadista y guerrero le dijo: Señor, la Iglesia de Dios es un yunque que ha desgastado a muchos martillos. Y así que los martillos de los ateos han estado picoteando sobre este libro por los siglos, pero los martillos se han desgastado y el yunque todavía perdura. Salmo 119, 152 dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. No en vano la Biblia es el fuego consumador, el martillo que quebranta, la espada que atraviesa el alma, la palabra de Dios que convierte al pecador para unirlo a la familia de Dios. En el siglo XVIII hubo un agnóstico notable por el nombre de Voltaire. Una vez se le había dicho: un siglo más y no quedará una Biblia sobre la tierra. Voltaire llegó a decir que si se hallara una Biblia, sería solo como pieza de museo. Pero dentro de 50 años de su muerte, la imprenta que antes imprimía sus libros, imprimía Biblias. Después de su muerte, una de las casas mismas donde él vivía fue comprada por una sociedad bíblica y convertida en un depósito para Biblias. ¡Qué ironía más grande! En el año 1933, el gobierno británico compró un juego de manuscritos de la Biblia para el Museo Británico por $500,000. Ese mismo día, una copia de la primera edición de uno de los libros de Voltaire se vendía por tan solo 11 centavos en una librería en París. Isaías 40:8 nos asegura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Thomas Paine, un filósofo del siglo XVIII, dijo una vez: he leído la Biblia como un hombre atraviesa un bosque con un hacha para derribar árboles. He cortado árbol tras árbol, aquí yacen, nunca volverán a crecer. Thomas Paine pensó que había demolido la Biblia, pero desde que fue sepultado en 1809 en una tumba como muchos otros borrachos, la Biblia ha florecido como nunca antes. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Un teólogo llamado Bernard Rom dijo una vez: mil veces a lo largo de los siglos se ha declarado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre. Se han ordenado las flores. Se ha colocado la inscripción en la lápida. Y se ha escrito el panegírico. Pero de alguna manera el cadáver nunca se queda quieto. Primera de Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Contemplamos una roca que ha desafiado durante siglos la furia del mar. La lluvia ha descendido, han llegado las inundaciones, la tormenta ha surgido y ha golpeado, pero no cae, porque está fundado sobre una roca. Lucas 6, 48, semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundado sobre la roca. Debemos contemplar una fortaleza que durante miles de años ha sido asaltada constantemente por sucesivas generaciones de enemigos, alrededor de cuyas paredes han parecido millones. En el intento de derribar esa fortaleza, la fuerza humana y el ingenio se han ejercido en vano. Tal fortaleza, tal roca, contemplamos en la Biblia. Durante miles de años, este volumen ha resistido no solo el diente de hierro del tiempo, que devora a los hombres junto con sus obras, sino toda la fuerza física e intelectual del hombre. Amigos fingidos se han esforzado por corromperla y traicionarla. Reyes y príncipes han perseverado en desterrarla del mundo. Los poderes civiles y militares de los grandes imperios han sido ligados por su destrucción. Los fuegos de la destrucción a menudo se han encendido para consumirlo. La furia contra este libro ha sido tal que para muchos amigos de la Biblia, la muerte en alguna forma horrible ha sido la consecuencia casi segura de darla un asilo de la furia de sus enemigos. También ha sido asaltado casi incesantemente por armas de un tipo diferente que para cualquier otro libro sería mucho más peligroso que el fuego o la espada. En estos asaltos se ha desgastado el ingenio y la burla. La mala razón se ha visto obligada, aunque de mala gana, a prestar su ayuda, y después de repetidas derrotas ha sido arrastrada nuevamente al campo de batalla. Los arsenales del aprendizaje se han vaciado para armarla para el concurso, y en busca de medios para procesarlo con éxito, se ha recurrido no solo a edades remotas y tierras lejanas, sino incluso a las entrañas de la tierra. Sin embargo, todavía el objeto de todos estos ataques permanece ileso. Mientras que un ejército de asaltantes tras otro ha sido derribado. La lluvia ha descendido, han llegado las inundaciones, la tormenta ha surgido, la ha golpeado, pero no cae, porque está fundado sobre la roca, el cual es Cristo. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sé si ha notado algo especial de ese versículo, que ese versículo aparece repetido 3 veces en las Escrituras, donde nos afirma y nos recuerda que sus palabras no pasarán. Las llamas han devorado millones de sus ejemplares. ¿Y qué ha sucedido? El libro se ha multiplicado y se multiplica más y más cada día. Por cada ejemplar que existía hace 4 siglos, existe hoy millares. Por cada uno que lo leía en los pasados tiempos, lo leen hoy miles. Y con lo que se pagaba antiguamente por una copia, se pueden adquirir hoy bastante para dotar de ellas a un pueblo. Juan 10:35, si amo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. La palabra de Dios permanece. Los judíos la aborrecieron al llegar ya un tiempo, pero sobrevivió. Mientras que el velo de su templo se rompió y Jerusalén misma fue destruida. Los griegos se burlaron de ella, pues ella vio decaer la filosofía griega y el Acrópolis en ruinas. Los romanos la arrojaron a las llamas, pero se levantó de las cenizas y cayó sobre la caduca águila romana. El razonador la arrojó al horno que su propia negligencia había encendido 7 veces más, pero salió sin el olor siquiera del fuego. El formalista la rodeó de serpientes para envenenarla, pero la sacudió sin recibir ningún daño. El infiel la arrojó al agua en medio de una tormenta de sarcasmos y sofistería, pero Gallarda flotó sobre las aguas y vive todavía. Y todavía se oye en voz de la furiosa tormenta, pues no ha dejado de hablar y aún está hablando, como nos afirma en Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El distinguido predicador bautista R.G. Lee una vez afirmó: ese maravilloso libro, la Biblia, todavía es la palabra de Dios que vive y permanece, y todos sus enemigos de antaño y de hoy día no han podido apagar ni siquiera una chispa de su santo fuego, ni diluir ni una sola gota de su dulzura de miel, ni hacer una rasgura en su vestido hermosísimo, ni romper una cuerda de su arpa de 1000 cuerdas, ni disminuir su vitalidad por un solo latido, ni parar su marcha triunfante por un solo paso, porque hoy día este libro viaja por más caminos, anda por más sendas, llama a más puertas y habla a más personas, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, en su propio idioma que cualquier otro libro que el mundo ha conocido o jamás conocerá. Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser quebrantada, una imposibilidad divina y moral. Las escrituras no pueden ser anuladas, derogadas o invalidadas. Lo que dicen las escrituras se mantendrá y no se puede anular ni dejar de lado. Es el único libro del mundo que lee gente de toda edad, cultura y posición social. Los niños se deleitan con los sencillos y pintorescos relatos de José y sus hermanos, del niño Moisés en las aguas del Nilo, de David y Goliat, de Daniel en el foso de los leones, de Jesús en el pesebre, de los magos del oriente. Millones de hombres sencillos, ignorados, hallan en la escritura un tesoro inagotable de la gracia divina y una guía para su diario caminar. Los pobres, los ignorantes, los débiles, los oprimidos, los desesperanzados encuentran en ella un caudal de riquezas, conocimientos, fortaleza, consuelo y esperanza. Muchos libros de la antigüedad ya están tan muertos como las lenguas en que se escribieron. Pero la Biblia, escrita con algunas lenguas ahora muertas, vive como libro inmortal. Ella misma da testimonio de su inmortalidad, pues afirma ser la palabra del eterno Dios que permanece para siempre. A pesar de ser un libro tan antiguo, la Biblia ha resistido con gran éxito el paso destructor de los siglos. No obstante haber sido escrito en materiales perecederos, hay más copias de ella que de ningún otro libro de la antigüedad. Podemos estar seguros que poseemos el libro más importante de todos, el que sobresale todos los demás, el que contesta los más grandes interrogantes de la vida, el libro indispensable en la hora de la crisis. ¿Cuántas veces podríamos leerla sin hastiarnos? Podemos leer la Biblia una y otra vez y siempre nos revelará una nueva faceta de la verdad. Miles de libros y revistas se han escrito sobre ella y aún no se ha dicho la última palabra. Ciertamente es un tesoro del que podremos sacar, como dice Mateo 13:52, cosas nuevas y cosas viejas. Es un pozo insondable que jamás se secará, por mucho que acudamos a él para saciar la sed de nuestras almas. Han sobrevivido miles de manuscritos en griego, en hebreo y en traducciones en otros idiomas, algunos los cuales se remontan a la época en que fue escrito. Algo que vimos esta semana es un ejemplo de un fragmento de un manuscrito llamado P52, que es a solo pocos años de haberse culminado de escribir el libro de Juan, un fragmento que contiene una porción del libro de Juan. La Biblia es el único libro cuyo texto está respaldado por los manuscritos más antiguos. Salmos 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Los reyes y gobernantes con sus decretos no lograron exterminar la Biblia. Los agnósticos no han logrado quemar ni siquiera una fibra del libro eterno con sus antorchas. Los científicos con sus microscopios y tubos no han logrado destruir su confiabilidad. Los dardos malignos de los ateos no han logrado penetrarla. Los burladores no han quitado ni siquiera una flor de su bello jardín. Los teólogos liberales no han cortado ni una rama de su bosque. Los escritores incrédulos no ahogaron ni siquiera una palabra con su tinta venenosa. El libro vive aún. 1 Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Ha sido leído por más personas y traducido en más lenguajes que cualquier otro libro en la historia. Aunque millones de libros vienen y van, la Biblia es todavía el libro por el cual se miden todos los demás. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia. La Biblia ha sido preservada por escribas y eruditos, por mártires y misioneros, por escritura laboriosa y por imprenta cuidadosa. Todo cristiano puede leer y estudiar la palabra con confianza, sabiendo que en verdad es la palabra del Dios nuestro. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Hay quienes dicen que la Biblia es un libro obsoleto, alejado de esta era de rápido progreso en el intelecto, la ciencia, el comercio, etc. Esto es como decir que la luna y el sol son obsoletos y sin valor porque nuestro sistema de iluminación de las ciudades y casas es tan adelantado de lo que eran los días de los patriarcas. Ha progresado el intelecto tanto que no puede hallar nada en la Biblia para ejercer sus poderes más elevados y fuertes. Está la moralidad en el mundo tan avanzado que la moralidad de la Biblia está por debajo de ella. Se lleva a cabo el comercio y el negocio sobre principios más puros que los que nos enseña la Biblia. Es la santidad de la iglesia aún más elevada que lo que la Biblia requiere. Permita que la comparación conteste. El hecho es que por más rápido que el mundo y la iglesia pueda avanzar en todo lo puro en el intelecto, la moral y la religión, la Biblia seguirá ocupando un lugar de preeminencia, invitándonos a lograr aún más altos y nobles. Los ateos se burlan de supuestos errores en la Biblia, pero las dificultades no constituyen errores, porque el hecho de que no entendamos algo no significa que eso tiene que ser necesariamente falso. En este sentido, la actitud de los hombres de ciencias de la naturaleza contrasta grandemente con aquellos teólogos que formulan críticas destructivas de la Biblia. Los científicos no critican la naturaleza por los aparentes absurdos que aparecen en ella. Al contrario, investigan y experimentan hasta hallar la verdad. Ellos suponen siempre que el error no está en la naturaleza, sino en la interpretación que los hombres les dan a los fenómenos de ella. No fue fácil, por ejemplo, que los antiguos aceptaran la idea de que la tierra es redonda. Había los que se mofaban diciendo que los del otro lado del mundo tendrían que caminar con la cabeza abajo y los pies arriba, si fuese así. Y ciertamente nadie puede caminar por el cielo de una habitación sin caerse. Antes que Magallanes y Elcano lo demostraron dando la vuelta al mundo por primera vez en 1522, sin que sus naves cayeran al espacio, Isaías 40, 22 afirmaba que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Así también la Biblia permanecerá intacta ante el análisis científico de quien quiera que sin prejuicios, y eso a veces el detalle, a los que se ponen a analizar la Biblia con prejuicios, pero los que sin prejuicios la escudriñe en su busca de la verdad. Confiemos pues en que los futuros descubrimientos científicos, teológicos y arqueológicos también arrojen aún más luz sobre las cosas que al presente puedan parecer incomprensibles en ella. Algo que hemos visto en estos días es que la Biblia ha sido un libro perseguido. Por siglos la Iglesia Católica no confiaba a sus fieles con la Biblia. Por una larga etapa en la historia, la Iglesia Romana se convirtió en el carcelero de la palabra. Como resultado de cruentos edictos, Miles de lectores de la Biblia fueron enviados por la Inquisición a la hoguera y a las llamas. Juan Antonio Llorente, quien fue secretario general de la Inquisición española, escribió declarando que para el año 1517, 13.000 personas ya habían sido sentenciados a la muerte durante un periodo de tan solo 36 años. Y tome en cuenta que la Inquisición perduró por muchos siglos más de esa etapa. Él solo dio una cifra por 36 años con tantos que murieron. Muchos dieron su vida para que hoy podamos tener una copia de la palabra de Dios en español. Entre ellos se encuentra Julianillo Hernández, quien de forma providencial logró distribuir literatura cristiana y nuevos testamentos traducidos por Juan Pérez de Pineda en Sevilla, en España. Se cree que algunas copias llegaron hasta el monasterio de San Isidoro, donde Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se habían convertido. Julianillo Hernández fue descubierto y aprisionado por la Inquisición en el año 1557. 3 años más tarde, él murió como mártir por su parte en distribuir la palabra de Dios. Spurgeon una vez escribió: piensen también cuánto estamos en deuda bajo Dios con aquellos que dieron o que fueron el medio de preservar este santo registro y lo transmitieron a nosotros, a menudo a costa de sus propias vidas. Cada página de la Biblia está, por así decirlo, manchada con la sangre de los mártires. Pero no hemos tenido que pagar ese precio por ella. Sacamos el agua que da vida de los pozos que no excavamos y comemos el fruto de los árboles sagrados que no plantamos. En 1 Tesalonicenses 2:3 se dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Me has preguntado si tengo una Biblia?, dijo una pobre viuda en Londres. ¿Me preguntas si tengo una Biblia? Gracias a Dios que tengo una Biblia. ¿Qué haría sin mi Biblia? Fue mi guía a través de mi juventud y es el amparo en mi edad. Me hirió y me sanó. Me condenó y me perdonó. Me mostró que era una pecadora y me llevó al Salvador. Me ha dado consuelo a través de la vida y confío en que me dará esperanza en la muerte. Ella estaba familiarizada con las verdades de Hebreos 6:5, donde afirma: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Un creyente elocuente de apellido Macduff escribió, y cito: este volumen anticuado sigue siendo el libro de los libros y el oráculo de los oráculos, el faro de los faros, el tesoro del hombre pobre, compañero del niño, la salud del enfermo, la vida del hombre moribundo. Profundidades para el intelecto gigante explore y lo adore. La filosofía está endeudada para los más nobles de sus máximas. La poesía por el más elevado de sus temas. El arte ha adquirido aquí su inspiración más noble. La música ha saqueado sus depósitos dorados para la más grande de sus melodías. Y si hay vida en la iglesia de Cristo, si sus ministros y misioneros llevan la antorcha de la salvación por todo el mundo, ¿Dónde se enciende esa antorcha sino en el mismo fuego del altar eterno? Cuando una filosofía falsamente llamada se vuelva dormiente o dominante y busque con sus orgullosos dogmas reemplazar esta filosofía divina, cuando la antigua Biblia de David, Timoteo y Pablo se cierra, la única moralidad y filosofía de la que vale la pena hablar habrá perecido de la tierra. 1 Pedro 4:11, si uno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Tiene poder autoperpetuo y multiplicador. Los incrédulos han escrito libros. ¿Dónde están? ¿Dónde están las obras de Hume y Voltaire? Fragmentos de ellos hay. Requiere el indulto del mundo para sacar una copia de la prisión de su oscuridad. Pero ¿dónde está la Biblia? Donde quiera que haya luz, hablando el lenguaje del cielo en medio de cientos de lenguajes de la tierra y dando la palabra de Dios por millones de voces a millones de oídos y en lenguas habladas por miles de millones de hombres y habiendo barrido su camino por tormentas a través de todos los tiempos, todavía camina triunfante a pesar de la malicia moribunda de la tierra y la ira eterna del infierno. Y como el ángel apocalíptico, aunque envuelve su manto de nubes a su alrededor, mira tranquilamente al mundo con una cara como si fuera el sol rodeado por el arco iris. El amor a la Biblia llevó a los creyentes a los calabozos y a la hoguera de los quemadores de la Inquisición. Y en el caso de los hugonotes y valdenses, que algunos clasifican como los antepasados de los bautistas, huyeron a los desiertos y a las montañas, y otros hicieron sacrificios innumerables antes que vender su fe a las conveniencias del siglo. Por muchos siglos la iglesia de Roma tuvo la Biblia encadenada, y cuando alguien se atrevía a darla a la publicidad, ella la condenaba y prohibía su lectura. John Bergen, quien es conocido por sus escritos en defensa del texto recibido griego del Nuevo Testamento, escribió: la Biblia no es otra que la voz de aquel que se sienta sobre el trono. Cada libro, cada capítulo, cada verso, cada sílaba, cada letra es la expresión directa del Altísimo. La Biblia no es otra que la palabra de Dios. No alguna parte más u otra parte menos, sino todo por igual, las palabras de aquel que se sienta sobre el trono, impecable, infalible y supremo. Un creyente escribió una vez, y cito: si la Biblia no es la misma palabra de Dios, es el libro con las mentiras más extravagantes jamás escritas. O la Biblia es lo que dice ser la misma palabra de Dios, o sería peor que un mito, una leyenda o una fábula. Sería un libro con falsedades deliberadas y obstinadas, con un Cristo falso y una religión falsa. La Biblia debe aceptarse como las mismas palabras de Dios o debe rechazarse como una falsificación. Aquello de nosotros que confiamos en Él, sabemos que es lo que dice ser la misma palabra de Dios. Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. J.C. Ryle, un gran predicador anglicano del siglo XIX, escribió, y cito para culminar: el verdadero cristiano fue destinado por Cristo a probar todas las cosas por la palabra de Dios. Todas las iglesias, todos los ministros, toda la enseñanza, toda la predicación, todas las doctrinas, todos los sermones, todos los escritos, todas las opiniones, todas las prácticas, estas son sus órdenes de marcha. Hay que demostrar todo por la palabra de Dios. Medir todo por la medida de la Biblia. Comparar todo con el estandarte de la Biblia. Pesar todo en las balanzas de la Biblia. Examinar todo por la luz de la Biblia. Probar todo en el crisol de la Biblia. Lo que no puede soportar el fuego de la Biblia, hace falta rechazar, negar, repudiar y desechar. Esta es la bandera que Él clavó en el mástil, que nunca se baje. Oremos.